Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Definición.
Ecuador llega a su elección presidencial bajo un clima marcado por la inseguridad y la apatía ciudadana.
En camino.
El presidente chino Xi Jinping estará presente en la 15ª cumbre del grupo BRICS.
Sensaciones.
Las intensas lluvias caídas en Uruguay alivian la crisis hídrica, mientras en Argentina afectaron a miles de personas.
Conflicto.
Rusia instó a los militares ucranianos a volverse contra el régimen de Kiev o a capitular.
Desolación.
En Hawái, más de 1,000 personas continúan desaparecidas tras los incendios forestales.
Estrategia.
Las regiones del sureste y nordeste de Brasil recibirán la mayor inversión del programa de aceleración del crecimiento. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Inédito.
Ecuador llega a sus elecciones presidenciales bajo un clima marcado por el miedo y la apatía.
Así lo explicó En Órbita el periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
De acuerdo con el entrevistado, la ciudadanía siente que no existe autoridad que pueda garantizar la seguridad de los comicios.
El tema de la seguridad realmente ha sido complejo en los últimos días, ¿no? Después del asesinato de Fernando Villavicencio, la situación carcelaria, la situación en las calles. Realmente para el Ecuador ir a unas elecciones en estas circunstancias es un suceso inédito, que las autoridades están realmente en muy pocas posibilidades de poder solventar. Yo en este momento siento que no existe una autoridad en el país que pueda decir las elecciones del domingo están garantizadas, la seguridad ciudadana está garantizada. Los ecuatorianos, si es que vamos a las urnas, porque siendo que el voto es obligatorio, hay mucho miedo en la población. Digo, si es que los ecuatorianos vamos a las urnas el día domingo, será con mucho miedo, bajo nuestro propio riesgo y sin las garantías del Estado.
Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a elegir en las urnas a su próximo jefe de Estado entre 8 binomios.
En las últimas horas, los candidatos cerraron sus campañas con homenajes al aspirante asesinado por sicarios, Fernando Villavicencio.
Su sucesor, el periodista Cristian Zurita, encabezó los homenajes en Quito, luciendo un chaleco antibalas y casco.
En paralelo, en la localidad de Durán, al suroeste del país, el candidato de derecha, Daniel Noboa, denunció un atentado con balacera contra su caravana.
En tanto, la policía informó de la captura de 3 presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
El político fue asesinado el 23 de julio cuando realizaba un recorrido por la ciudad y en el hecho también murió la joven futbolista Ariana Chancay.
Aguilar Morán afirmó que el miedo se convirtió en un elemento decisivo en la instancia electoral.
El miedo en la sociedad ecuatoriana opera en este momento de modo decisivo. Yo te diría que quizás estamos en un momento en el que vamos a tener la más alta ausencia de votantes en las elecciones presidenciales del domingo. Dado que en efecto ha habido unos atentados de los que ya hablamos, lo del candidato Noboa fue que pasaba, había una balacera, no contra él, pero en el entorno en el que estaba, ¿no? Él pasaba por ahí y había una balacera en Durán. O sea, eso te habla de la situación tan precaria en la que vivimos actualmente los ecuatorianos en varios términos, pero particularmente el de seguridad. Yo te diría que el factor miedo es tan esencial que vamos a tener el mayor nivel de ausentismo de la historia del país, dadas estas condiciones. Ni la policía, ni los militares, ni las municipalidades, a pesar de que no es su responsabilidad, estas últimas, pueden asegurar que el día domingo vamos a tener una jornada sin violencia, sin muerte, sin sangre. Así de terrible está la situación de seguridad en Ecuador.
Entre los presidenciables, la candidata opositora, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, aparece como la favorita.
Aguilar explicó que el candidato de la Alianza por un País sin Miedo, el conservador Jean Topic, se perfila como un contendiente en un posible balotaje.
Luisa González es la más opcionada en todas las encuestas, las encabeza ella. Finalmente, después del debate presidencial, me parece que la expectativa que se tenía sobre su candidatura y sobre esos números han bajado de manera ostensible, de modo que ese debate aseguró una segunda vuelta. El candidato más opcionado, de acuerdo a los últimos sondeos, en Ecuador está por el momento ya prohibido publicar datos de encuestas, pero la más reciente que pudo ser publicada tenía Jean Topic como el favorito, un candidato, Jean Topic, que ha construido su imagen en torno a un hombre duro, de mano dura contra la inseguridad, contra las mafias y demás. Entonces, en un escenario del miedo, en un escenario de terror en el que los ecuatorianos casi ni siquiera van a salir a votar, tenemos a un candidato que ofrece mano dura, que es muchas veces el discurso que cala. Y me parece que él será quien esté en la segunda vuelta. Otra vez, el miedo operando, en este caso, en favor de un candidato.
Escuchábamos al periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
En camino.
El presidente chino Xi Jinping estará presente en la 15ª cumbre del Grupo BRICS.
El evento se realizará en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, del 21 al 24 de agosto.
Serán parte de la cita el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa, el primer ministro de India Narendra Modi y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
El jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, asistirá de forma virtual mediante videoconferencia.
El eje de la cumbre es los BRICS y África, Asociación para el Crecimiento Mutuamente Acelerado, el Desarrollo Sostenible y el Multilateralismo Inclusivo.
Se trata de la primera cumbre presidencial de la Asociación Comercial desde la pandemia del COVID-19.
El evento se produce cuando los Estados miembros de la Alianza continúan expandiendo su influencia política.
A su vez, el grupo propone un equilibrio en el comercio global y un nuevo orden económico multipolar.
El grupo BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, última nación en adherirse en 2010.
67 líderes de África y del sur global están invitados a asistir a los diálogos de divulgación BRICS África y BRICS Plus.
Más de 40 países expresaron su deseo de unirse al bloque, 23 de ellos lo han oficializado.
Entre estos se encuentran Argentina, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Senegal, Argelia, Etiopía, Irán e Indonesia.
Los BRICS representan más del 31,5% del Producto Bruto Interno Global y el 42% de la población mundial.
Sensaciones.
Las lluvias caídas en las últimas horas en Uruguay solucionarán en el corto plazo el déficit hídrico, pero el problema persiste a mediano y largo plazo.
Así lo explicó en entrevista con En Órbita la doctora Ofelia Gutiérrez.
Ella es doctorada en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, con maestría en Ciencias Ambientales y licenciada en Geografía por la Universidad de la República en Uruguay.
En las últimas 24 horas, las lluvias en el país sudamericano alcanzaron hasta 140 milímetros en algunas zonas.
Según el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, este máximo se dio en la localidad de Toledo, departamento de Canelones.
Además, en la represa de Paso Severino, una de las que abastece a la capital Montevideo, cayeron 76 milímetros, casi lo mismo que en la de Aguas Corrientes.
También hubo inundaciones en la capital uruguaya, donde hubo personas evacuadas.
Creo que para lo puntual esto está ayudando bien y parte del mal manejo que estamos haciendo de la cuenca va a colaborar en tener bastante caudal donde lo estamos precisando, que es en las represas, en poco tiempo, porque el agua está escurriendo en el paisaje rápidamente y llega al río inmediatamente. Y bueno, entonces, si además nos llovió en las nacientes del río Santa Lucía, rápidamente vamos a tener agua para los próximos días. Ahora bien, el uso que estamos dando del suelo, que con agricultura y forestación, lo que está haciendo es que el agua se maximice el escurrimiento superficial y no tengamos lo que se requiere, que es infiltración, para que tarde un poquito más en llegar a la parte baja de la cuenca, pero tengamos un flujo constante de alimentación. Eso lo hemos modificado porque no estamos trabajando a la cuenca como lo que debiera ser una cuenca para tener agua siempre de calidad potable para abastecer a la mitad del país.
La especialista manifestó su preocupación con el hecho de que en Uruguay no se tomen medidas para prepararse ante los cambios en el clima.
Creo que por lo que están diciendo los meteorólogos, la gente que sí sabe del tema, creo que sí se esperan algunos meses más lluviosos. Está el tema de si va a venir un niño o no, si es un niño fuerte, es un niño más débil, y entonces relacionado a eso, que no lo tienen claro por las últimas declaraciones que el otro día escuchaba, por ejemplo, a Mario Videgain hablando del tema, pero también tenemos en la facultad a docentes que trabajan sobre el tema, no está claro totalmente qué es lo que nos depara en los próximos meses. Así que tenemos que prepararnos para que la naturaleza nos está sorprendiendo. Estamos en un momento de cambio y creo que no estamos como país tomando las medidas para poder prepararnos. Es decir, tuviste que todo esto de la sequía para cosecha de agua, o sea, para dar agua potable a la población de Montevideo, fue toda improvisación. Para el campo se hizo mucho mejor. ¿Cuántos meses hacía que estábamos oyendo que a los productores rurales se les consideraba que había sequía, se tomaban medidas, pero para agua potable, de repente, uy, tenemos sequía, uy, nos falta agua? Es decir, hay como dos formas de ver la misma realidad, es sorprende.
En tanto, del otro lado del Río de la Plata, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, sufrió los embates del temporal de lluvias y viento.
Varias zonas se inundaron y unas 1.300 personas tuvieron que ser evacuadas en el área metropolitana bonaerense.
La entrevistada explicó el impacto que la forestación y el cultivo de soja han tenido en los suelos de Argentina y Uruguay, propiciando inundaciones.
En general, la sojización que estamos teniendo en lo que se denomina la pampa, que es Argentina y Uruguay, y la forestación con especies exóticas, que hacen un uso diferente del agua. Es decir, estamos alterando el ciclo hidrológico, que era lo mismo que nos pasa acá en Uruguay, pasa en toda la región. Compactamos los suelos, no se eligen los mejores suelos, o sea, los adecuados para que luego no se compacten por este uso reiterado e intensivo de agricultura haciendo soja. La soja es un cultivo que degrada muchísimo los suelos. Entonces, no se piensa en eso. Es decir, el capital que generó la naturaleza por tanto tiempo, es decir, generar un suelo en interacción con una pradera o un bosque nativo, que no es el caso de Uruguay, sino nuestros suelos en Uruguay son de pradera, pero en Argentina algunos de los suelos también eran de montes naturales sobre los que luego también se hace agricultura. Y eso lleva muchos, muchos años, centenas de años, a veces miles de años, para que se estructure el suelo, se deposite la materia orgánica en interacción con esa vegetación y la fauna que tiene el suelo. Y eso lo destruimos en poco tiempo con prácticas poco adecuadas para nuestras condiciones climáticas y edáficas, o sea, de formación de suelo. Cada vez estamos dejando un peor ambiente a las generaciones futuras, es triste.
Escuchábamos a la doctora Ofelia Gutiérrez, doctorada en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, con maestría en Ciencias Ambientales y licenciada en Geografía por la Universidad de la República en Uruguay.
Conflicto.
Rusia instó a los militares ucranianos a volverse contra el régimen de Kiev o a capitular.
Así lo expresó la portavoz de Cancillería, María Zaharova, quien garantizó un trato humano y decente a quienes entreguen.
La diplomática enumeró casos de crímenes de guerra cometidos por Ucrania en el conflicto que enfrenta a ambas naciones.
Por ejemplo, los ataques lanzados contra zonas civiles en las entidades de Rusia, también con municiones de racimo o la dispersión de minas en esas zonas.
Y el asesinato de prisioneros de guerra y de civiles por odio político e ideológico.
En la madrugada este viernes 18, la defensa aérea rusa derribó un dron que intentaba atacar instalaciones en la capital, Moscú.
Otra prueba más de la naturaleza criminal del régimen de Kiev es su intento de atacar el centro de Moscú esta noche, lamentó Zaharova.
En tanto, Rusia sostuvo ante la ONU que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está arrinconado en su país.
Las armas que países occidentales le suministraron no llevan a la paz, solo mantienen políticamente vivo a su gobierno, dijo el representante permanente adjunto ante la ONU, Dmitry Polyansky.
El funcionario asimismo enfatizó que las autoridades de Kiev atraviesan un mal momento a raíz de las fallidas contraofensivas de sus Fuerzas Armadas.
En tanto, un grupo de congresistas republicanos norteamericanos se opusieron a un nuevo paquete de ayuda a Ucrania.
El motivo responde a las previsiones negativas sobre la contraofensiva de Kiev.
En las reuniones a puerta cerrada del Congreso, estas conclusiones dan lugar a escándalos. Esto lo informó el diario estadounidense The Washington Post.
Desolación.
En Hawái, más de 1,000 personas continúan desaparecidas tras los incendios forestales.
Las autoridades confirmaron al menos 111 fallecidos y aseguraron que el número crecerá.
La isla de Maui fue el epicentro de una de las peores tragedias ambientales con consecuencias humanas en la historia reciente de Estados Unidos.
Hay más de 2,200 estructuras dañadas, de las cuales 86% eran residencias, en especial en la zona de Lahaina, donde unas 879 hectáreas fueron arrasadas.
La investigación oficial sobre el incendio apunta a la empresa Hawaiian Electric Industries como la posible responsable.
Medios señalan que desde hace años se presionó a la compañía para generar protocolos para evitar algún incendio forestal.
Sin embargo, entre 2019 y 2022, la firma invirtió apenas $245,000.
Los incendios tomaron fuerza debido a los fuertes vientos provocados por el huracán Dora.
El fenómeno alcanzó categoría 4 en los primeros días de agosto en el Pacífico.
Por otra parte, en Tenerife, España, hay más de 3,000 evacuados por un incendio.
Para atender a los desplazados, se han habilitado varios albergues.
El fuego afectó a más de 3,273 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros.
Se han visto afectados los municipios de Arafo, Candelaria y El Rosario, entre otros.
Canadá es otro país golpeado por los incendios forestales en los últimos meses.
En Yellowknife, la capital de los Territorios del Noreste, este viernes 18 miles de residentes dejaron sus hogares previo a la llegada del fuego.
Inversión.
Las regiones del sureste y nordeste de Brasil recibirán la mayor inversión del Programa de Aceleración del Crecimiento, el PAC, anunciado por el gobierno.
Vía Twitter, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva dio detalles de los montos proyectados para cada región y cada estado.
El plan destina 1,7 billones de reales, casi 340 mil millones de dólares, para inversiones en 4 años a nivel nacional.
Su objetivo es garantizar infraestructura prioritaria para el país, mejorar la competitividad y crear empleo.
Sectores como salud, ciencia y tecnología, energía y educación son algunos de los incluidos.
El PAC ya había sido implementado por Lula durante sus gestiones como presidente entre 2003 y 2011 y por Dilma Rousseff en el poder desde 2011 al 2016.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el economista brasileño José Luis Oreiro.
Volvemos a tener un planeamiento de medio a largo plazo, ¿no? Una cosa que en Brasil se ha perdido con los gobiernos de Temer y Bolsonaro, ¿no? Y bueno, para que Brasil pueda retomar el sendero de crecimiento, es necesario incrementar la inversión, ¿no? Nuestra tasa de inversión está más o menos en 18%, ¿no? Con 18% podemos crecer al máximo de 3% al año, pero necesitamos crecer más, ¿no? O sea, el objetivo es acelerar el paso de crecimiento para algo como 4% al año, de manera sostenible, ¿no? O sea, no sea simplemente un stop and go, pero que sea un crecimiento sostenible, ¿no? Y también sustentable, o sea, que se pueda hacer, que Brasil pueda cumplir con lo acordado en la cúpula de París sobre la cuestión de la transición climática.
Lula sostuvo que Brasil está en el camino correcto y que con esta iniciativa se podrá, entre otros logros, generar más de 4 millones de empleos.
El problema de los países latinoamericanos, sea Brasil o México o Argentina o que sea, no es tanto la tasa de desempleo, pero la calidad del empleo, ¿no? Entonces, cuando mira las estadísticas de Brasil, ves que más o menos 40% de los que están trabajando son trabajadores informales, ¿no? O sea, que no tienen contratos de trabajo, por lo tanto, no tienen los derechos laborales asegurados y también, por ser trabajadores informales, en general están trabajando en ocupaciones de menor productividad, ¿no? Entonces, yo creo que el grande desafío para Brasil es cambiar esta estructura dual, ¿no?, de empleo, reduciendo de manera sostenible y que sea importante el empleo informal, ¿no? Y para eso es necesario, pues, acelerar el crecimiento, eso está claro.
El economista entrevistado señaló que la aplicación del PAC puede tener dificultades por la nueva regla fiscal en trámite en el Congreso.
La nueva regla pretende vincular el gasto de la recaudación y fija una meta para la deuda pública durante los próximos 4 años.
Para que se puedan realizar los gastos previstos en el programa para el año de 2024, tiene que haber espacio en el presupuesto del gobierno central, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo ahora en Brasil es cómo va a ser posible compatibilizar las inversiones necesarias o previstas para el año de 2024 con la meta de cerrar el déficit primario para el año que viene, ¿no? Entonces, el Ministerio de Hacienda tiene una estrategia que es básicamente una estrategia jurídica, no es económica, ¿no? Que es intentar recaudar impuestos que no están siendo pagos desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda de manera irregular, ¿no? Entonces, es una estrategia jurídica, o sea, que depende de los tribunales, ¿no? Que si fuera bien sucedida, el gobierno va a conseguir los 130 mil millones de reales extras de impuestos en 2024, y con eso sería posible realizar tanto las inversiones previstas para el año de 2024 en el programa de aceleración de crecimiento, juntamente con la meta de cerrar el déficit primario para el año que viene.
Escuchábamos al economista brasileño José Luis Oreiro. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.